Qué difícil es todo, Claudio Sucho. ¿Cómo andás, Claudio? ¿Cómo te va?
Qué lindo saludarlos y qué lindo escuchar que empezamos a debatir estos temas. Y creo que es muy relevante que por lo menos públicamente empecemos a debatirlos. Insisto con una frase que repito siempre y que ni siquiera es mía, es de Santiago Kovadlov: madura aquel que tiene problemas nuevos, madura aquel que discute temas nuevos. Si nosotros estamos siempre con lo mismo, no sé, tu mamá, tu papá, aquel infierno, no, madura aquel que empieza a discutir temas nuevos, y me parece bienvenido que empecemos a discutir estos temas y públicamente, ¿no? Y que haya interés, porque quizás si mañana el rating es cero, es muy probable que nosotros dejemos de discutir de esto, claro. Y sería un problema.
Yo te pensaba hoy en la diputada que catamarqueña que dijo, bueno, yo siempre cuando viene una iniciativa del gobierno voto en contra, pero esta la voy a leer. Y me pareció una gran definición de lo que nos pasa a la política y de la resistencia de cierta política a decir, bueno, a ver, probemos si esto funciona, porque recién hablábamos de la caída de ventas en las pymes de Córdoba, 16% en el último mes. Pero cuando charlamos con su titular nos dice, no, para, nosotros venimos cayendo hace 23 meses seguidos. Y por un lado te cambia la tasa de referencia a la baja, un gobierno que dice, confío en que esto va a ser más rápido incluso de lo que pensaba, y la frase sería, a ver, estamos mal, pero vamos a ir bien, Claudio.
Mira, me queda de la pregunta, porque va a depender de la credibilidad que tenga la gente a que esto va a tener sentido, que vale la pena este esfuerzo. Si la gente le cree, la gente, hablo no demagógicamente, sino la gente, si vos, por ejemplo, sí, tipo, un inversor, una pyme, alguien que diga, ¿sabes qué? Estamos en un país donde todas las variables estaban desajustadas. Porque a mí me dicen, se cayó la economía. Sí, tenés razón, y mucho. Sí, tenés razón, y mucho. Pero también convengamos que antes era mentira. Estaba sobreinflada por un tema de que todos nos sacamos los pesos de encima y parte del consumo no era genuino. Adelantaste consumo con tal de sacarte los pesos de encima. Entonces a mí me decían récord de venta, que es verdad, pero en el fondo nos estábamos descapitalizando todos. Una economía que estaba completamente descapitalizada. Y cuando me dicen, no, pero mira el tipo de cambio, lo que pasó, digo, sí, pero un tipo de cambio sobre 3.50 que no valía eso. Si cada vez le tenían que reconocer un número distinto al campo, soja 1, soja 2, soja 3, soja 4, solo al campo, en términos para que liquiden algo, con lo cual no tenías referencia de precio. Entonces, si vos me decís, todo esto pasó, y la verdad que empezaste a normalizar algunos precios, energía, que empezás a decir, bueno, durísimo, pero son los precios, y ya sabés, porque antes era también vivíamos una ilusión diciendo, bueno, algún día va a pasar, bueno, un día pasó, de que esos no eran los precios de equilibrio de la economía. No era lógico lo que el campo cobraba por retención, lo que cobraba por el valor de la soja comparado con lo que cobraban en los países vecinos, soja, trigo, maíz, lo que fuera, cualquier exportador. No era ese tipo de cambio, era mentira. Entonces, en algún punto, si la gente le cree que este ordenamiento vale la pena, sí, yo creo que nada, apuesto a que es una muy linda oportunidad la Argentina por lo barata que es en términos de lo que te ofrece en un contexto complicado. Ahora, si no logra credibilidad porque dice, no, mirá, no va a aguantar, porque la política tradicional lo va a dar vuelta, porque tiene que negociar cada paso, porque si no, ninguno quiere perder su privilegio que tenía antes. Y la sociedad, como escuchaba recién al de Mar del Plata, mi hermosa y linda ciudad, se resigna porque es costoso protestar, porque no querés quedar, bueno, perdimos. Ahora, si queremos cambiar en serio, tenés una oportunidad enorme. Nada, perdón que la hice larga, pero...
No, pero estamos haciendo un curso, mirá, yo el otro día lo decía con Adri acá, de este gobierno, no el del mes pasado, y lo decía a propósito, porque el gobierno hizo un curso acelerado de entendimiento de la política. Y creo que el presidente ha confiado más en los hombres políticos, lo pongo en uno, francos, que lo tenía para eso. Y entendió tal vez que, a ver, viste, la agarrás en el medio campo, la llevas, tenés que pasar a 6. Eso lo hace Messi, Maradona. Lo intentó una vez y no fue gol. Esta semana hizo una linda jugada colectiva, hablando con los que tenía que hablar y metió un gol. El partido es largo, ¿eh? Y falta el segundo tiempo, que es en el Senado. Pero algo aprendió. Los argentinos también estamos haciendo un curso acelerado de aprendizaje de ciertas cuestiones que decimos, no, pará, esto no más. Yo no quiero pagar impuestos por cosas que no me dan. yo no quiero que esto pase de esta manera, porque ya sé que si me pones guita en el bolsillo, me suben más por la inflación y la verdad la guita vale menos. Empezamos a aprender esos temas que antes por ahí eran de difícil acceso, de difícil comprensión, no nos interesaban, los programas políticos habían perdido hasta audiencia, digo, y hoy han recuperado un centro de escena y hay canales casi que hablan estrictamente de política. Algo que, insisto, aunque hoy todo nos parezca normal, hace 7, 8, 10 años era imposible de entender y o de pensar.
Sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y de eso que estemos hablando de esto, a ver, te lo pongo en estos términos. Que yo tenga espacio en la radio es raro. Es raro. Cuando vos planteabas un programa de radio en el tiempo de televisión, de radio, de lo que fuera, de comunicación, pero no solo por métodos tradicionales, si querés por streaming o lo que fuera. Decís, y vos tenías que tener alguien que sepa de música, alguien que hable del espectáculo, alguien que hable de deporte, esencialmente de deporte, porque era lo que la gente le interesaba. El columnista económico, bueno, sí, ponele que lo tengas, o el político que hacía un poco, pero era ni siquiera... Era como un periodista del sector que cubría el sector. Y ahora que aparezca laburo desde este punto de vista, que yo agradezco, en el hecho de que la gente le empiece a interesar, pero ya ha contado más desde otro lado, y que, bueno, es que a la gente le interesa. Y si a la gente le interesa es porque tiene mucho más información. Y eso para mí, por eso te digo, es un avance fenomenal de que sepas que... de que tiene sentido, de que hace sentido a tu vida, a tu día a día, a lo que le pueda pasar a tu, no sé, a tu familia, en términos de estar bien preparado financieramente para lo que viene. Pero bueno, nada, ojalá que sea así, que no me esté equivocando y que en el fondo este interés que muestran las personas por el día a día económico se traslade en un mejor estilo de vida. Pero bueno, lo veremos.
Sabés que antes de terminar, no quiero dejar primero, qué lindo que eso pasó, qué lindo que es tenerte acá, ese no te lo voy a dejar escapar. Y la segunda, hace un tiempo, un colega de Paraguay me decía que habían puesto en los secundarios una materia que se llama educación financiera. Educación financiera. Yo los miré y le digo, ¿y por qué? Mira, porque la verdad que Paraguay ha hecho un cambio, entonces se transformó en un lugar de inversión, con lo sabemos más que yo, Claudio, con rendimientos y oportunidades que Argentina en ese momento no tenía, y entendemos que la educación, que la gente tiene que estar educada, que los pibes tienen que salir educados para saber cómo invertir. ¿Eso en Argentina? A ver, yo que arranqué en un perito de secundario, perito mercantil, tenía contabilidad, pero educación financiera como tal... No sé, por eso digo que este cambio acelerado es como una... Y ocuparnos de estos temas es como una gran alegría, porque necesitamos ocuparnos para que no nos mientan, ¿no? Pero todavía parece que nos falta en la educación eso, un pasito más.
Es un debate, mira. Yo creo que a veces más que educación financiera es un tema cultural. Educación financiera tenemos porque vos agarrás a un argentino y sabe moverse en inflación, usar las tarjetas como nadie sabe. El otro día un muy amigo mío, un casi me dijo, bueno, ustedes lo conocen, finalmente para mí es un hijo, es Santi Bulat, fue a hacer un máster a... Bueno, Santi es un genio.
Y fue ¿volvió a hacer ya un máster? ¿El máster?
Sí, volvió y está acá y nada, es un fenómeno. No es más, el otro día estuvimos en Córdoba juntos dando una charla y él contó. En la charla, yo le pregunté, ¿qué es lo que aprendiste del máster que hiciste en Londres? Algo que te diferenciaba. Me dice, mira, máster en economía, donde se anotaban economistas de todos lados del mundo, es un posgrado en economía. El único que sabía las reservas día a día de mi país era yo. Nadie sabe las reservas de su país, porque no es un tema. Pero dice, todos estaban sorprendidos, no porque sabía las reservas de mi país, sabía las reservas de todos los países, porque es como un tema... Por eso te digo, no sé si es educación, porque estamos sobreinformados de economía. Todos los argentinos saben automáticamente que era una cláusula Rufo, que era si el Banco Central hoy es tema, que bajó la tasa de interés, que eran las LELIC. En otro país, no, ni idea, ni saben quién es el ministro de Economía. No pasa por ahí. Yo creo que es un tema cultural desde el punto de vista de que perdiste la confianza a largo plazo o no discutís el largo plazo porque no tenés resuelto el día a día. Y una inversión se habla a largo plazo. Pero es la fuente o es la base de que mañana una empresa le dé trabajo a tus hijos. El otro día hablábamos de los créditos hipotecarios. La única manera de que tus hijos tengan laburo en el futuro es que una compañía invierta, crezca, y al crecer toma gente. Si se achica todo el tiempo porque tiene miedo de tomar personas, o porque, por eso es muy relevante lo de la reforma o de la ley bases, independientemente de que salga a medias, es muy importante que empecemos a discutir esos temas. Y cierro, comentario, un segundo nada más. Cuando uno define para que al país le vaya bien, para que tus hijos tengan mejor calidad de vida, para que nuestros padres tengan mejor calidad de vida, tiene que subir el PBI. Tiene que subir el PBI. PBI es el Producto Bruto Interno, es lo que producimos todos nosotros, todos nosotros. Y dividido la cantidad de habitantes, te da el PBI per cápita. Cuando, si todos nosotros producimos más, al producir más, generas riqueza, al generar riqueza puedes distribuir. Entonces, cuando un país crece, finalmente crece su PBI, tenemos más para repartir. Cuando cae el PBI, que es lo que está pasando ahora, discutimos miserias, quién la pone, a quién le sacas, a qué sector le sacas, no quién lo paga. Bueno, para que crezca el PBI, PBI es igual, fórmula, solo, lo pueden buscar en cualquier lado, es la fórmula básica de economía. Producto Bruto Interno, aquí es igual, dos puntos, consumo, más gasto público, más inversión, más exportaciones, menos importaciones. Para que el PBI crezca, tienen que crecer estas variables. Consumo, y lo dudo, está difícil porque ahora quizás empieza a mejorar un poquito porque empezaron a actualizar los salarios poquitito, apenas, igual que la inflación. O quizás algunos ya le ganan un poquitito, poquitito a la inflación. Por eso lo importante de la baja de la inflación. Es muy relevante, mucho más que devalúen, es que logren bajar la inflación, porque el salario, puedes planificar a largo plazo, porque ya sabes el precio de las cosas, no que te cambia todos los días. El segundo es el gasto público, que sabes cómo la obra pública va a ser menor, va a depender de los privados, va a depender de lo que haga una provincia con superávit. Córdoba es probable que lo tenga porque tiene superávit, independientemente de la plata que le mande el gobierno. Después, como ahí no creo que crezca mucho el país, pero sí este componente, que es el que más bola le tiene que dar, que para mí es lo más relevante que tiene la ley bases, ese capítulo, que es la inversión. La inversión, para que realmente alguien ponga plata, al poner plata tome gente. No sé, si yo voy a construir un edificio, voy a tomar obreros, ese obrero no vuelve a comer al almacén, no vuelve a comer a su casa, come en el almacén de la esquina, le da laburo al almacenero y ahí se genera un círculo virtuoso. Ese mismo obrero que ahora tiene un salario fijo y puede pensar en tomarse un crédito hipotecario para comprar una casa y ahí mejor, o un terrenito para después construirse el mismo, la base, y ahí demanda bienes de la construcción, etcétera. Entonces, la inversión acá la subestimamos y es el capítulo fundamental. Todos los países que crecen invierten, y las empresas que crecen invierten entre 15 y 20% de lo que producen por año en su propio crecimiento, porque si no te quedas atascado. Desde un colegio, de lo que quieras, tiene que crecer todos los años, porque no puede tomar a los hermanos de los chicos nuevos, y ese crecimiento es lo que trae la UR. Esa es la inversión que hace falta. Y para que haya inversión, necesitas ahorro. Y para que haya inversión, necesitas seguridad jurídica, que vos creas que no te la van a manotear la plata cuando la invertís en Argentina. Bueno, ese es el debate de hoy. Y exportaciones menos importaciones, por suerte ahora, por el complejo energético, que ahora exportás energía por primera vez en mucho tiempo, que tenés superávit energético, más el campo que siempre produce, tenés superávit comercial. Entonces, ese es el capítulo más importante que tenemos que discutir hoy, dado el atraso del consumo y que no hay guita, que el Estado no tiene guita para el gasto público. Entonces es, ¿cómo hacemos crecer a la actividad privada? ¿Cómo hacemos para que Cadena 3 invierta en otra provincia y tome gente en otra provincia para que quiera seguir creciendo? ¿Cómo hacemos? Así cada uno en sus rubros, ¿no? Uh-huh. Y ese es el debate de hoy. Bueno, que estamos lejos. Pero hablé un montón, perdón. Creo que me fui.
Sos clarísimo. Claudio, querido, que tengas buena semana. Sí.
Abrazo.